Cállate, escucha que escucha la letra.
Si usted cree que es de amor este chamamé, se equivoca porque la idea esa nunca fue. Y de las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz, hoy se me antoja solo hablar de una, la que cuento aquí. No sé qué piensa señor Ramírez de mi cantar, tanto dar vueltas y sin ir al grano para comenzar. Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá, yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos, se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar.
Júntelo con la ricota,
ponga tanto como ricota pueda, porque si no se endurece y crujen los chipá. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos.
Suficiente.
Y amasar.
Queda una masa amarilla.
Medio chile pegajosa. Pero que si usted la agarra, la puede soltar.
Alguna fuente o asadera deberá jalar.
Ponerle aceite de manteca o algo para despegar.
Con la masa ahora va a formar bolitas toditas igual. Pero tenga en cuenta cuando la coloque que van a leudar.
Con el horno a toda marcha, ponga ya las asaderas. Con cuidado que no aplaste los riquísimos chipas.
Lo lindo que es este tema. Juan Quintero y Luna Monti están haciendo chipá. Y hablando de chipá o chipa o la o él, ya veremos, vamos a hablar con una cocinera que aparte es ingeniera agrónoma y miembro del INTA, que es especialista en gastronomía regional, que formó la red de cocineros del Iberá, que nuclea a más de 50 cocineros populares, que es columnista de cocina en Multimedios El Litoral, que conoce a fondo todos los productos y los platos de la región. Y más, y más, y más. Estoy hablando de Estefanía Cutro. Hola, Estefanía. Carla Ruiz te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, después de semejante presentación. Espero estar a la altura.
Pero
no
sí.
No es que sé todo. Siempre, siempre, siempre aprendo algo más. Eso... Cuando uno más aprende, más sabe cuánto falta, ¿no?
Qué lindo eso. Vos fuiste recopilando también recetas ancestrales y platos típicos de la cocina regional, ¿no?
No fui recopilando yo, sí ayudé a alguien a recopilar, uh-huh. a Aurelio Schinini, y él fue un botánico muy importante que tuvo en la provincia. Miembro, él fue investigador del IBON, el Instituto Botánico del Nordeste, y él era un especialista en etnobotánica, y en esos viajes de colección, cuando los botánicos salen a buscar especies nuevas que le faltan por clasificar, se adentran, ¿no? Y bueno, y Aurelio era un gran curioso, y también se adentraba en las cocinas de, bueno, de lo que todo... Después todo investigador de esto sabe diferenciar o habla, no fue Aurelio el único que habló de la cocina del pobre, la cocina de los pobres y la cocina de los ricos. Mm. Y bueno, Aurelio me invitó a ayudarlo y bueno, en el transcurso pasó a otro plano de ese proceso, falleció y yo me quedé con ese mandato de terminar ese libro de cocina correntina, es el libro de cocina correntina de Aurelio Schinini, un libro que fue editado por Moglia, con la verdad que muchas repercusiones. Todos los años es el libro, se editó hace 3 años, y sí. Se publicó hace 3 años, y siempre es todos los años resulta el libro más vendido de esa editorial que nos representa tanto a los correntinos. Todos los autores correntinos que publican ahí, así que bueno, un orgullo. Y bueno, eso se complementa con mi otro trabajo, sí. Que es el trabajo que hago en el INTA, de valorización de alimentos, participo en una plataforma de investigación de valorización de alimentos, que es la que armó muchísimos sellos de denominación de origen, de identificación geográfica. Bueno, ahora estamos muy contentos que se está reviviendo el sello del cabrito del norte neuquino, que fue el primer sello de un alimento en Argentina y fue promovido desde el INTA.
Qué bien.
Una cosa fue ayudando a la otra y también en el medio, junto a varias organizaciones, ONG, que trabajaban en conservación y en desarrollo local ahí en la zona de Liberá, armamos la red de cocineros de Liberá, que bueno, con el tiempo se fue conformando, se fue estableciendo, se fue trabajando mucho en la visualización, y hoy es un programa que lo lleva adelante en la provincia de Corrientes, el Estado provincial, y le dio muchísima relevancia, y hoy se visualiza la cocina con la misma fuerza, con el mismo ímpetu que que lo hace el chamamé, ¿no? También justo nos tocó vivir más o menos contemporáneos con la declaración del chamamé patrimonio de la humanidad, y bueno, con esa más que música, ¿no? Porque desde el año 2017, Cocineros del Liberá tiene un stand de comida donde vendes, donde se puede mostrar, donde los cocineros van y muestran la cocina propia de Liberá.
Sí.
Y en esa fiesta tan tan grande.
Estefanía, no sé por dónde empezar con las preguntas. Por un lado, esto de las recetas ancestrales de cocina correntina, el legado de Aurelio, ¿qué fuiste rescatando de ahí? ¿Qué diste a conocer? ¿Qué no conocías vos también?
Y yo fui como conociendo, yo leía y Aurelio me contaba al mismo tiempo que estaba haciendo el trabajo de Cocineros de Liberá. Entonces era como que tenía una teoría y la práctica al mismo tiempo, y podía complementar. De hecho, las fotos que ilustran el libro son fotos de Cocineros de Liberá, así que se pude complementar un proyecto con otro. Y yo soy de Esquina, una ciudad que está muy cerca de Entre Ríos, con la ruta nacional que atraviesa mi pueblo, pues para mí va a ser mi pueblo, y estuvo siempre muy influenciado. Entonces, bueno, la comida, nuestra comida, no tenía así como algo muy que para rescatar, más allá que la torta cara sucia y algún par de preparaciones. Pero una vez que vine a estudiar a Corrientes y empecé a viajar por trabajo ahí a la zona de Liberá, me encontré con otra cocina, al mismo tiempo que descubrí una región. La región de Liberá es una región que, por sus mismas características geográficas, una región que estuvo aislada mucho tiempo.
Sí.
A diferencia, yo comparo con mi pueblo, ¿no? Que estaba muy comunicado. Entonces es uno de los lugares donde se sigue hablando guaraní, se siguen guardando costumbres antiguas, en una mezcla de lo guaranítico, pero con lo español, ¿no? Y con lo religioso. Nuestras recetas, como todas las recetas de las cocinas populares, no son enteramente de pueblos originarios, siempre tienen un mestizaje, una porosidad,
claro,
que va mezclándose con los ingredientes que encuentran en el territorio. De hecho, el tema que hemos pasado hoy, el chipá, tiene el almidón de mandioca, que es propio la civilización guaranítica, es una civilización de la mandioca, se lo llamaba así. Luego adaptó el maíz, pero bueno, el resto de los ingredientes del chipá, los huevos, el queso, vinieron con los españoles. La grasa de cerdo, que era una de las primeras grasas con las que se hacían, ¿no? Hoy ya se hace con manteca, algunos lo hacen con margarina.
Ah, en la canción, viste, dice con margarina. Y ahora, yendo directamente, que lo
claro,
que
pusiste vos, el tema... Claro, es más nuevo. Es todo un tema encontrar, porque es todo un tema encontrar canciones que tengan algo de la comida.
Sí. Yendo específicamente, Estefanía, al chipá, yo he escuchado que se dice la o el y chipa y chipá.
Y bueno, según...
¿Conviven todas las formas?
Bueno, acá tuvimos, mira, no hace mucho, en septiembre, tuvimos toda una gran polémica, porque una arquitecta de Itatí encontró un registro de Gaboto que dice que fue uno de los navegantes, los primeros navegantes, que el cacique Yaguarón, que era el que estaba ahí en Itatí, le convida a estos visitantes chipá. Entonces era el primer registro que, bueno, entonces el chipá nació en Itatí, hace una afirmación así muy fuerte. Bueno, todos los paraguayos, imagínate, indignadísimos, que los curepas nos queríamos adueñar del chipá. Y ahí, no sé, hasta, viste, decían que, bueno, era una posición geopolítica. Bueno, no, el territorio es vastísimo. Las características del suelo son bastante similares, tanto en Corrientes, Misiones, por ahí cambia un poco, el Chaco, Formosa, y en todos, el chipá está presente en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Así como, no sé, ustedes los porteños, la gente de Buenos Aires tiene las medialunas o el sándwich de miga presente en las reuniones de trabajo, sí, en el desayuno, bueno, en el velorio. Nosotros todo es con un chipá. Y hay una evolución de la fabricación. Hoy los chipás que más se venden son los congelados. Hay una fuerte competencia de empresas que hacen un muy buen producto de chipás congelados. Pero nosotros llamamos chipá con aceite. Los misioneros le dicen la chipá.
Bien.
Karina Perticone, que es una investigadora muy, muy estudiosa, dice que es, en realidad ni es guaraní el término, que es quechua y quiere decir pedazo de masa cocida. Uh-huh. Porque en realidad el chipá, eso que tiene almidón, queso, huevo, y que muchas veces ahí en Buenos Aires sobre todo se vende como chipá algo que es una premezcla, que es pan de queso, que es algo gomoso, una especie de chicle gusto a queso. Eso es un ese chipá que nosotros hacemos, como que te decía hoy,
sí,
eso es el chipá mandioca. Después hay el chipá batí, que es de maíz. Después está el chipá soó, que es como un relleno de carne recubierto con una masa de maíz. Después está el chipá guazú, que es el chipá grande, que es una especie de pastel de choclo que se consume. Está siempre presente en nuestras mesas navideñas, porque nuestras comidas tienen que ver con la temporalidad, las comidas tradicionales, con la temporalidad de los productos, ¿no? El sí, choclo se consumía también en el grano en estado lechoso, en el maíz, sobre todo en el maíz amarillo, que es el maíz, es una variedad, no es un híbrido, con el que se le hace la harina para la sopa paraguaya, para el chipazo, para, bueno, en estado lechoso, que es el choclo, que ese se puede rallar, con eso hacemos el chipaguazú, que es una comida muy navideña.
Ajá.
Para acompañar. De forma similar es la mandioca, el almidón de mandioca y el chipal que está presente en la Semana Santa, que es la época donde se hace esa fécula, en realidad nosotros lo mal llamamos almidón,
sí,
en esa época. Como tradicionalmente nuestro pueblo es un pueblo inmensamente religioso y que sigue los los preceptos, bueno, y chipá de almidón es una comida bastante completa. Se usaba para los Viernes Santos, que no se consumía carne. Aquellos que hacían el medio ayuno, los que hacían ayuno entero, no consumían.
Y Estefanía, si ya tenemos que hablar de una receta más ayornada, fácil y típica de chipá, ¿cuál sería?
Y mira, a ver, hay tantas recetas de chipá como litoraleños hay de por el mundo. Yo te puedo dar la mía. Yo hago un kilo de almidón. Si consigo almidón artesanal, mucho mejor. Un pan de manteca de 200 gramos. Unos 400 gramos de un queso criollo reposado, o bien vimos en la gran ciudad, en una ciudad grande, y se complica conseguir queso criollo, un queso tipo Holanda, un medio kilo. Te doy el ejemplo, mi hermana hace con un kilo, yo como comer queso. Ah. Yo hago con medio kilo, 6 huevos, se amasa, un poquito de jugo de naranja, sal, y si faltara un poco más de humedad a la masa, leche. Se amasa y se arma
de naranja, bolitas. Nunca lo había escuchado.
Sí, jugo de naranja.
¿Cuánto aproximadamente?
El jugo de una naranja. Y bueno, se pueden hacer las pelotitas, poner en una placa al freezer y después las descongelás, las pones en una bolsa y las puedes sacar e ir usando a medida. Por ahí un kilo de masa más. Te quedan como aproximadamente 2 kilos, ¿no? Con un kilo de almidón te quedan 2 kilos de masa, es como un montonazo, pero bueno, ya que uno se toma el trabajo de hacer.
Sí, mejor hacer mucho y frizar. El tema es que también frizar es un peligro, ¿no? Porque tenés ahí los chipacitos a mano. El queso, estos 500 gramos de queso tipo Holanda.
Tiene que ser un quesito fuerte, ¿no? Hay quienes lo hacen con un poco de queso, eso es medio a criterio de...
¿Pero
de
va rallado?
Mira, una parte va rallado y otra parte cortada chiquitito. Hay quienes les gusta que tengan esas explosiones de queso, así como esos tropezones, y que exploten.
Bien,
sí.
bien.
Pero es una masa fácil de hacer, no necesita mucho amasado, porque la masa con manteca no necesita. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ahí está el chipá. Después están de esas muchas variantes. En Paraguay ellos se utilizan mucho el anís. Acá no, prácticamente son pocas las personas que usan el anís. Y bueno, después están las formas, hacen en forma de argollas, hay quienes arman las pelotitas, arman un pancito más grande.
Sí.
Eso, como te contaba, en Semana Santa, los miércoles, los jueves, se hacía como con formas, ¿no? Con forma de animales, para animar a los chicos, con el chipá paloma. También hay una tradición que consiste en hacer el chipá, y acá hay varias chipaceras que lo hacen, el chipá rosario, hacer rosarios, el rosario, las cuentas de cada del rosario con el chipá.
Mira.
Y lo hacen los promeseros y le encargan a estas chipaceras el rosario.
Mira qué interesante. Estefanía, te agradecemos muchísimo esta,
bueno, muchas
esta
gracias.
Charla, súper interesante. Otro día te vamos a llamar para seguir indagando en comidas, en más recetas ancestrales. Hoy nos dedicamos un poco más al chipá.
Bueno, muchas gracias.
Un beso
grande. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego.
Igualmente. Era Estefanía Cutro, cocinera correntina, ingeniera agrónoma y miembro del INTA.
Yo se lo cuento, es de una receta para hacer chipá. Con harina de mandioca, una taza más o menos. Se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rallar.
Júntelo con la ricota.
Ponga tanto como ricota pueda, porque así no se endurece y crujen los chipá. Se le agrega un par de huevos, margarina derretida, como unos 50 gramos.
Suficiente.
Y
y amasar. Queda una masa amarilla,
media chile pegajosa, pero que si usted la agarra la puede soltar.
Alguna fuente o asadera deberá jalar.
Ponerle aceite, manteca o algo para despegar.
Con la masa ahora va a formar bolitas toditas igual. Pero tenga en cuenta cuando la coloque que van a leudar. Con el horno a toda marcha, ponga ya las asaderas. Con cuidado que no aplaste los riquísimos chipas. Puede abrir el horno antes de que ya esté cocinado, porque crecen por el queso y no van a bajar. Cuando me quedan dorados, mejor dicho ya tostados, y se ve el queso ralteado, se lo puede retirar. Se lo come bien caliente, y si usted es inteligente, es menos que canta un tema, sabe hacer chipá.
Estás en la tarde de Nacional Folclórica 98.7. Pasión por lo nuestro.
Bueno, por lo menos yo me anoté la receta del chipá y ya la tengo guardada. Veremos si en algún momento ponemos manos en la masa. Qué rico, me dio hambre, ¿no? Unos chipacitos, qué ricos que son. 41 minutos pasan, 40 en realidad, de las 4 de la tarde, 11-31-09-5896. Allí Armando comparte fotos de él en su bici, de la bici, y detrás se ve la Basílica de Luján, hermoso. Linda bicicleta tenés, Armando, hermosa, naranja, muy linda. Vamos ahora con la música de Gisela Méndez Ribeiro, Lunita.